En RDI FM 88.5, La Otra Manera de Hacer Radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta emisión de La Semana Política en la radio RDI FM 88.5 de Concepción, La Otra Manera de Hacer Radio, Creando Opinión, la Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble y Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé. Don Richard Seguel Solís está en nuestra mesa de sonido. Saludamos a nuestros panelistas. El abogado Ramón Domínguez, gusto saludarlo, abogado.
Igualmente, buenas tardes.
El abogado don Enrique Nostroza, abogado.
Buenas tardes, Ismael.
El ingeniero comercial don Jorge Contesa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Saludarlo. Y el doctor Martín Sinich. Doctor, qué gusto de saludarlo.
Ismael, el gusto es mío.
Muy bien. Creo que lo relevante fue lo que sucedió ayer cuando, por lo menos en el plano regional, cuando el CORE aprobó los 2.500 millones de pesos para un plan especial presentado por el intendente regional, en donde se destinan 1.200 millones de pesos para la realización del rally mundial el próximo año, para la realización de Viva Dichato, para una estrategia de cruceros y para poner la región en la agenda turística. 17 votos a favor, 4 en contra. De tal manera que esto fue aprobado, había sido rechazado en una primera instancia hace unos días atrás, pero ahora finalmente fue aprobado. Tenemos rally mundial, tenemos estrategia de crucero, tenemos el festival Villa Dichato y tenemos un gasto de 2.500 millones de pesos. ¿Qué le parece esto, abogado?
A mí que me parece, me da lo mismo. No estoy interesado en el rally, no voy a ir a ver a unos tontos que casi se matan por correr en auto. El festival de Dichato me importa muy poco, por decir no importa nada. Lo que sí me interesa esto es que ¿qué justifica que días atrás el mismo organismo rechazó la proposición del intendente y ahora el mismo organismo la coge, la acepta? ¿Quién entiende eso? ¿Qué varió en las propuestas del intendente como para que se cambie el voto tan de una manera tan drástica? No lo entiendo. Francamente, eso revela que la actividad política es muy poco seria en este país.
Hoy sí, mañana no.
Así es.
¿Cómo lo ve el abogado don Enrique Nostroza?
Parte está lo que al abogado Domínguez le llama la atención. A mi juicio tiene una explicación. Como la UDI no se ha dedicado a gobernar esta región, sino que más bien se ha dedicado a utilizar el escenario de la región, del gobierno, para definir sus disputas políticas, lo que hubo entre la sesión pasada y esta fue un gallito político entre aquellos militantes de la UDI que promociona a Flor Baiza y aquellos que defienden la gestión de Yacaman o de la senadora Van Rysselberghe. Luego, como están preocupados de eso, entre medio, digamos, se les pasó de que el presupuesto, andan defendiendo un presupuesto que es miserable, y en segundo lugar, que por primera vez en partidas importantísimas, la región del Biobío es la única región que no tiene asignación en algunas partidas, en un hecho que es vergonzoso. Pero por mientras, los que están mandatados para gobernar, porque fueron designados por el presidente Piñera, están preocupados de estas disputas políticas de bajo monto.
Muchas gracias.
Oiga, perdone, que interrumpa. ¿Cómo no? A propósito, la señora esta, ¿Baiza se llama?
Flor Baiza.
Yo no entendía mucho cuando aquí alguien dijo en otro programa anterior que ella se estaba haciendo propaganda. Ajá. Y me acordé mucho de ello porque en un canal de aquí en la región, no sé si en el canal de la Universidad de Concepción o en el canal regional del 9 de Biobío, pero una larga publicidad en su favor. Lo vi el otro día, pero larga. y en abierta contradicción con la ley. Claro, no dice que voten por ella, pero no se ve a título de qué, se hace publicidad en el canal, pero una publicidad que dura sus 3 minutos.
Muy bien. Estimado Jorge, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué ayer sí, hoy no?
No, yo creo que ya está básicamente todo dicho. Aquí son unas peleas medias picantosas entre las facciones de la UDI, con el fin de pasarle la cuenta a alguien, principalmente al intendente en su momento, y tratar de ver favorecida la postura de Flor Weisse, porque es coincidente que los adherentes a Flor Weisse votaron en contra hace una semana atrás y ahora se suman, digamos. Ah, se dieron cuenta de que entre la gente, porque los medios encuestaron un poco cuál era el sentir popular respecto a este rechazo, se dieron cuenta de que la estaban sacando no muy barata y cambiaron su... una voltereta en el aire, digamos. Hay un tema que sí me preocupa dentro de todo esto. Yo creo que el tema del rally está suficientemente bien justificado. No, yo no necesito que me vengan a decir cuál es el ban y el tir del que se triplicaron los recursos, chamullos, cálculos que no tienen ningún asidero técnico.
Lo vimos
aquí. Yo puedo hacer un cálculo y puedo multiplicar por 10 también, y hacer un bonito informe. Sí hay un tema que me preocupa y que quizás por ahí vienen las volteretas en el aire. El tema de los cruceros, no sé si ustedes saben, si vienen muchos cruceros a la zona, yo veo re poco, en algún momento fue algo interesante, y que creo que conviene promocionar muy bien, pero desde un tiempo a la época hay muchos cores viajando a Miami para promocionar cruceros.
¿Ya?
Yo creo que estaría bueno que cortemos ese escándalo de los cores viajando a hacer una tarea en la cual no tienen ninguna competencia, ninguna. Yo no sé qué puede hacer un core hablando con alguien relacionado al tema de traer o no cruceros a esta zona. Entonces, si vamos a mandar misiones, nos vamos a gastar la plata, manden a la gente que sepa. Por último, contratemos a algún experto en la materia para que nos asesore. Pero no que sirva esto de premio para que los cores se peguen una semanita en Miami o donde sea el show de la temporada. Capaz que en esta aprobación se hayan corrido también con algunos pasajes, algunos viáticos, alguna cuestión. La gente dirá, oiga, qué injusto este caballero, colgándole motes a la gente innecesariamente. Pero es que ya hemos visto de tanto en este asunto. Entonces, está bien que apruebe, está bien, ya 30 vuelta campana el juego político, pero por favor, que no se malgasten el dinero en pagarle favores a los cores. Por favor.
Gracias, don Jorge. Doctor Martín Sirich, al respecto, 2 puntos.
Yo me quiero quedar con las palabras de mi antecesor, que estas son peleas picantes, ¿eh? Realmente. Porque hace tiempo que no vemos una discusión seria de cuál y para qué necesitamos los recursos de la región del Biobío. Si el gobierno regional está ahí para usar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no es el Fondo Nacional de Tapaduras de Hoyos, ni pagar viáticos, ni pagar viajecitos, no, es para hacer desarrollo regional. ¿Qué estamos haciendo realmente para definir por dónde va el desarrollo de la región del Biobío? Tenemos pendiente el tema del corredor bioceánico. ¿Dónde está la discusión de lo que estamos, de lo que queremos hacer? Yo veo puras discusiones de humo. Vamos a hacer el metro en Concepción. 5.1 kilómetros, entre 100 y 200 millones de dólares por kilómetro. Es decir, entre 500 y 1.000 millones de dólares. Cuando el tren de aquí a Neuquén cuesta 800, 700, 800 millones de dólares. Entonces, pongámonos serios. Pongamos al gobierno regional a discutir los temas reales. A discutir los temas reales. No puede ser que sigamos discutiendo, no sé, esto, el rally. Me parece bien, porque trae plata a la región. A mí me parece bien el tema del Festival de Dichato, porque le lleva turista, lleva mucha gente a Dichato en el verano, ¿no es cierto? La última cuatro semanas, cuando está
se nota la diferencia.
Se nota. Hay 30, 40 mil personas metidas en Dichato y es realmente importante. Para Dichato es tremendamente importante. Pero, ¿dónde está la discusión de el Fondo Nacional de Desarrollo Regional? Mire, estamos frente al presupuesto regional.
Que lo vamos a analizar.
Que lo vamos a analizar inmediatamente. Pero no son los 120 mil millones de pesos que el gobierno regional dijo que iba a pedir. No se los dieron. Les van a dar 80 mil con suerte. Entonces, El intendente tiene que ir a Santiago y en la prensa sale que va la próxima semana, creo, va a la subdere a discutir con el nuevo subdere a ir a discutir, ¿no es cierto? Pero ¿con qué peso detrás? ¿Cuál es el lobby político de la región, del Biobío, no solamente del intendente y de una senadora, sino que el lobby político de la región entera, para ir a presionar al centralismo para que nos dé más plata? Esa es la discusión que hay que hacer.
Muchas gracias, doctor. Vamos precisamente al tema que el doctor recién nos dejaba puesto sobre la mesa, que es el presupuesto regional 2020. Aparece una cifra que es la que teóricamente se daría, 87.324 millones, incluyendo los gastos operacionales, que son 5.819 millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se solicitaron 124.000 millones. Está rebajado a 87.327 millones. Los consejeros regionales irán este martes 15, dice, algunos de ellos, ¿no es cierto?, a la Comisión de Gobierno para ver qué pueden hacer al respecto. Voy a cambiar un poco el orden, a pedirle a don Jorge Condesa que explicite todo lo que él dijo en una carta al diario de Concepción, ¿no es cierto? Presupuesto y el dedo en la boca, titula Jorge su crónica, ¿no? Presupuesto y dedo en la boca. ¿Es el dedo en la boca, Jorge, y el juego con las amígdalas también, o no?
No voy a llegar a tanto, digamos.
¿Hasta dónde llega
el dedo? Creo que perdió la pega el que hizo ese juego de palabras, ¿no? Yo creo que aquí ha pasado un año desde que nos sentamos a conversar el presupuesto del año 2019 y el desastre que significó no la división con Ñuble, sino que la división de recursos que nos obligó la Dirección de Presupuesto y la Subdere.
El señor Salaverri puede ser, ¿eh?
Uno, el señor Salaverri, el otro, el ministro de Hacienda, pues, claro, o el director de Presupuesto, si aquí esta cuestión no se cocina sola. La parte grotesca que hubo el año 2019 fue esta división a 61% de Biobío y 59% de Biobío, 41% de Ñuble, con datos que eran de mentira. Y eso quedó demostrado en el transcurso del año, de que la Subdere y la Depres no tenían los antecedentes suficientes para haber técnicamente determinado que eso era lo que realmente correspondía entre Biobío y Ñuble. La cuenta que nosotros sacamos en ese momento de que la región estaba siendo perjudicada entre 6.000 y 8.000 millones de pesos, nunca hubo retorno de esa cifra, a pesar de que se hizo una denuncia formal a la Contraloría, no para investigar la ley propiamente tal, la ley de presupuesto propiamente tal, sino que el actuar de la DIPRES y del Ministerio de Hacienda, porque claramente no estaban cumpliendo la ley. La ley en esto es bien, bien clara, ¿no? La determinación de cómo se reparten los dineros del FNR deben ser determinadas sobre antecedentes ciertos. Y esto fue un invento, ¿eh? Bueno, transcurrió un año, yo esperaba que este asunto cambiara en algo, ¿no? Y que las autoridades aprendieran la lección y se hubiesen preocupado de que las cosas este año funcionaran de mejor manera.
Pero ¿sabes cómo dice el tango? La historia vuelve a repetirse.
Sí, pero lo que pasa es que la gente no es tan tonta tampoco. ¿Eh? Porque si el tango lo conocemos, bueno, aprendemos a bailar de otra manera. Lo que está ocurriendo este año es quizás más grave que lo que ocurrió el año pasado. Porque cuando nosotros analizamos la división con Ñuble, por último el dinero quedó, entre Biobío y Ñuble, o sea, la antigua Biobío. Fue más favorecida Ñuble, perfecto. Dicho sea de paso, Ñuble ya ha transferido a Biobío a la fecha 16.000 millones de pesos para que Biobío le pague la cuenta a los proyectos que se están ejecutando en Ñuble, que quedaron de arrastre.
Sigue pagando los contratos
sí,
ya.
Claro, sí, claro. A pesar de que hay gente y algunos cores incluso que reclaman de que Ñuble no es capaz de ejecutar todo el presupuesto, lo concreto que sí se están haciendo obras allá, etcétera. Bueno, este año nosotros sabíamos con mucha anticipación de que este polinomio que hacía de reparto para las 16 regiones nos iba a cambiar para bien. Y así ocurrió. Cuando nos distribuyeron con Ñuble, nos tocó el 7,28% de todo este reparto del FNR. Y hoy día subimos al 8,96%. Solo si tú comparas estos dos porcentajes, uno debe entonces estimar que va a haber un crecimiento de 23% en nuestros ingresos.
Correcto.
Solo usando eso, tú no necesitas hacer nada. Tú te quedas sentado en tu escritorio esperando que te pasen la plata. ¿Pero qué ocurrió? El intendente nos informa de que el presupuesto de la región aumenta en un 9,8%. Si yo tengo que los porcentajes de distribución aumentan en un 23%, ¿por qué entonces nos toca solo 9,8%? Y hemos descubierto, entre comillas descubierto, porque los antecedentes, extrañamente, este año han estado mucho más esquivos, no se han publicado todos los antecedentes que se requiere para hacer un buen análisis, pero nos hemos encontrado con que, sabiendo que el FNR es una parte del presupuesto de la región, en las otras cuentas que nos deben entregar, la región ha sido favorecida con cero recursos. Esto en dos fondos muy importantes, uno denominado de convergencia, que tiende a ayudar justamente a las zonas más desposeídas y que ha sido normalmente entregado a las zonas extremas, la primera, segunda, tercera región y la región de Magallanes, Araucanía en este caso. Pero a nosotros nos tocaba por esa vía una importante cantidad de recursos debido a que tenemos zonas de rezago, Arauco por ejemplo. Y hay otro fondo que maneja directamente la Subdere que se llaman transferencias a los gobiernos regionales, ¿ya? Y en eso las 16 regiones, las 15 regiones antiguamente, siempre tenían una parte. Nosotros hoy día somos la única región en este país.
4.000 millones fue el año pasado.
El año pasado 4.000 en un fondo, 4.000 en el otro. O sea, hay 8.000 millones que nos desaparecieron. Al parecer alguien en la capital vio que nos están aumentando mucho los recursos del FAR, los Fondos de Espejo del Transantiago, y del FNR, que se reparten con este polinomio, y decidió entonces cortarnos la cola en estos otros dos fondos. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención, de que hoy día las autoridades, y no digo solamente el intendente, los core, sino que también los parlamentarios siguen hablando de que el gran problema que tenemos es del FNDR. Yo les tengo que corregir. El FNDR para la región está muy bien calculado. No hay ningún problema. El polinomio está correcto. Nos dieron este año no 81.000 millones de FNDR, nos dieron 43.215 millones de pesos, que es superior a los 34.000 del año pasado. Así que está perfecto. El problema es en las otras cuentas. Y eso es lo que hay que ir a corregir. Yo siempre recuerdo este caso, no sé, los más antiguos auditores, los que están en esta mesa, seguro se acuerdan todos, de los Jaujarana, cuando uno de ellos iba a la farmacia a comprar zapatillas. Y se producía todo un dilema, era muy jocoso. Los CORE, nuestras autoridades, si van a Santiago a golpear la puerta de una farmacia para pedir FNDR, se van a reír de ellos. Por favor, toquen las puertas que corresponden. Dejemos de hacer el loco como regiones. Vamos y ataquemos este problema, porque aquí...
Pues esa definición política.
Está demostrado, claro, que aquí hubo una discriminación, porque la fórmula nos favorece.
En uno de ellos la región no existe.
Claro.
Incluso
la metropolitana tiene. Oye, los fondos de convergencia a la metropolitana le han dado 19.000 millones de pesos y a nosotros cero.
Somos la única región que no tiene recursos.
Entonces yo hago el llamado, y con esto termino, hago el llamado al intendente a que efectivamente cumpla este rol específico que tiene, defender a la región. Si podrán ser representantes del presidente y todo lo que quieran y responder a un gobierno de turno, pero hay que defender a la región. Y aquí hubo una decisión política, de perjudicar a la región del Biobío. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Puede haber un error? Sí, ojalá sea un error nomás y alguien digitó mal el dato. Pero en este momento lo que es concreto es que nos han perjudicado abiertamente en dos fondos y eso merece más que una explicación. merece que además nos devuelvan a lo menos 8.000 millones de pesos, y este año hay que pelearla, pero con mucha fuerza.
Gracias, don Jorge. ¿Qué opina usted al respecto, estimado doctor Silich?
A ver, de hace un tiempo esta parte se viene discutiendo cómo se están repartiendo los fondos, especialmente los fondos del Espejo de Santiago, los fondos del Espejo de Santiago. Y eso, cuando vinieron dos connotados regionalistas, senadores, Chaguán y Guillé, a la región del Biobío hace 20 días atrás, hace 3 semanas atrás, estuvieron en Concepción, ¿no es cierto? Estuvimos discutiendo estos temas. Incluso, ¿no es cierto?, uno puede leer en la prensa todo lo que ha dicho Libertad y Desarrollo, insistiendo en que aquí las regiones tienen un bajísimo porcentaje de decisión regional, cosa que en un momento dijimos nosotros que teníamos que llegar al 41%. Te recuerda, en el tiempo de Frey llegamos al 20 y tanto%, después comenzamos a bajar de nuevo, ¿eh? Entonces el tema, yo estoy de acuerdo con Jorge que el tema central no es solo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Yo siempre insisto en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional por su nombre, por su connotación, porque creo que lo estamos usando mal. Pero aquí el otro tema gigantesco son las inversiones sectoriales, y esta región ha estado muy alejada de la mano, no voy a decir de Dios, sino que peor todavía, de la mano del
ministro
del ministro de Hacienda, que es peor, ¿eh?
que es peor
porque sí, es peor que uno a Dios le puede rezar, pero el ministro de Hacienda no. Entonces,
él pidió que rezara para que se mejorara la situación.
No, claro, él pidió para que se mejorara la situación. Pero entonces, yo insisto, aquí se necesita una verdadera capacidad regional de poner de acuerdo a todo el mundo y transversalmente, a todo el mundo político, a los parlamentarios. Todo. Ahora, tampoco veo ahí una fuerza importante de los parlamentarios para decir, ¿sabe qué? Hagamos presión entre todos nosotros para ir a pelear al nivel central. No lo están haciendo, y eso me parece extraordinariamente grave.
Michelle, ¿algo más, don Ramón? Nada más. Muy bien. Vamos a dejar tranquilo el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el presupuesto regional, a ver si en el curso de la semana hay alguna variación. Y nos vamos a ir a las consecuencias políticas, que en el fondo es lo más interesante que dejó la supuesta acusación a la ministra Cubillos. La oposición no logró imponer su mayoría en la Cámara de Diputados y fracasó entonces la acusación a la ministra Cubillos. A las 2 de la tarde, en una primera votación, era 76-76, pero a las 20 horas, 77 votos en contra, 73 votos a favor y 2 abstenciones. ¿En dónde estuvo el juego? ¿En dónde estuvo la diferencia? ¿Cómo se marcó políticamente este asunto? Con don Jorge Sabaj, la Democracia Cristiana, con don Pepe Aut, independiente, con don Pedro Velázquez, con la abstención de don René Alinco, con el voto del Demócrata Cristiano Matías Walker, con el independiente Karim Bianchi y con la abstención del ex socialista don Patricio Robles. Todo eso cambió en cuántas horas, en 6 horas cambió todo. Y entonces la acusación a la ministra Cubillos se cayó, no fue más. ¿Este juego político le llama la atención a usted, abogado Ramón Domínguez?
No me llama la atención. Lo que me molesta es el uso de una herramienta constitucional para tratar de asestarle un golpe al gobierno. Eso sí que me molesta, porque la acusación constitucional, como lo dijeron prácticamente todos los expertos consultados, entre ellos incluso Vieragallo y demás, no tenía ningún fundamento plausible. Jurídicamente era insostenible. Lo único que la sostenía era el deseo de darle una patada al gobierno en cierta parte. Eso era todo lo que se quería hacer, porque otro modo no tenía ninguna justificación. Como no la tuvieron en su tiempo las acusaciones que se hicieron contra el señor Beyer o con la señora Yanna Proboste. Daban al mismo lugar. Y a mí eso me molesta profundamente, porque me revela una actuación política pequeña, de poca envergadura, y que no tiene nada que ver con las necesidades y las cosas que a la gente le interesa que se discutan en el Parlamento. Yo me imagino que hay personas como el señor Walker, por ejemplo, que estimaron de que eso, que esto no tenía fundamento plausible y que no era lógico usar de una herramienta constitucional que debe usarse de manera seria cuando se han producido hechos que verdaderamente lo ameritan. Y me molesta mucho también que la hayan arremetido en contra del señor Out. Bueno, si él estimó en conciencia, no hay que olvidarse que se vota en materia de acusación constitucional, se vota en conciencia, no se vota por órdenes de partido ni demás, de manera que si él estimaba también que la acusación no tenía fundamento plausible, déjenlo con su voto. Pero ¿por qué se arremete entonces en contra de él? Como que, mire usted, nos faltó para haberle dado una lección al gobierno y un golpe. Eso a mí me parece una triquiñuela y una actuación política de poca envergadura.
Muchas gracias, abogado. Don Enrique, ¿cuál es su óptica de esto, visto desde luego desde el punto de vista de la oposición, ¿no?
Fue una derrota política para la oposición, efectivamente, para aquellos que la impulsaron. Yo, ¿cuánta razón? Yo creo que la herramienta de la acusación constitucional es una herramienta, digamos, que tiene elementos que yo creo que hay que cambiar. Primero, digamos, en el marco del cambio del régimen político en Chile, porque la acusación constitucional en un régimen presidencial tiene que reservarse para temas muy relevantes, digamos. Las causales además son muy relevantes, y por lo tanto, por eso tiene una discusión que es política y jurídica. Lo que pasa es que en la actual constitución el ejercicio de la fiscalización del Parlamento tiene pocas herramientas intermedias entre la interpelación, que termina siendo una cosa bien como la nada y la cosa ni una, no termina siendo más que una serie de barras bravas en el Parlamento, y después saltamos de inmediato a una acusación constitucional que tiene causales muy graves, infracción a la Constitución y a las leyes, poner en riesgo la integridad de la soberanía del Estado y otras cosas, y con un efecto que es bien demoledor, porque si se aprueba la acusación constitucional termina la persona que es acusada inhabilitada para cargos públicos por 5 años. Entonces yo creo que ahí hay un punto de que esta discusión, a propósito que se dice si hay mérito o no hay mérito, ¿cómo buscamos una alternativa que permita que se haga la fiscalización política sin llevarlo a estas situaciones, digamos, tan extremas como lo que se están viviendo? Ahora, desde el punto de vista político, para no quitarle cierta parte a la jeringa, digamos, fue una derrota de los que impulsaron, entre ellos el Partido Socialista, esta acusación constitucional, que duda cabe. Se discutió en su mérito los elementos jurídicos que la componían, digamos, y hubo parlamentarios de distintas bancadas que estimaron que no había mérito sobre eso. Ahora, decir de que esto es un triunfo de la ministra, que es una gran ministra, ojo, yo creo que tenemos, no hay que tapar el sol con un dedo, tenemos una ministra de Educación que termina siendo más bien una activista barra brava, preocupada cero de los temas de fondo de la educación y de la implementación de la ley, porque en el fondo había una discusión sobre si la ministra está dedicada a demoler una actual ley o a implementarla de buena forma, y yo creo que la ministra más bien, tengo la impresión que está dedicado a lo primero, a hacer una demolición y hacer más bien un tema de propaganda política, digamos, sobre los temas de educación. Poco se ha hecho en materia de educación en este gobierno, así que yo creo que no le quitemos el ojo al fondo. En materia de educación, que es tan relevante, creo que tenemos una ministra que sorteó de buena forma el gobierno una acusación constitucional, pero sigue siendo una ministra de educación que es deficiente.
Muchas gracias, Enrique. Don Jorge, ¿cuál es su óptica de todo este problema que tiene una arista política fuerte, sin duda alguna?
Sí. No sé, sí. Yo voy a hacer aquí la Gran Domínguez, ya un asunto que tiene pantetado Don Ramón, pero lo voy a copiar.
me importa poco y nada el tema de la acusación constitucional, honestamente. Creo que lo que ha ocurrido alrededor de la acusación constitucional no le da más prestigio a la actividad política, al revés, le resta prestigio. Ahora, ¿le resta de qué si están en el suelo? No, poquito. Por eso es que están dispuestos a montar un show en cada oportunidad que tienen, casi para aprovecharse más del tema mediático que de otra cosa. No le di ninguna importancia a la acusación en sí, y tampoco le voy a dar importancia a los resultados. A pesar de que se diga que tiene costos políticos para alguien, no le veo por dónde tiene costo político para alguien. Si esto el día lunes ya se olvidó, nadie se acordó de cómo resultó esto. ¿Alguien sabe cómo resultó lo de Yana Proboste en la calle? Ah, sí, se acuerda que la destituyeron, pero Yana Proboste es senadora ahora. Fíjate que la destituyeron hace poco tiempo por un asunto súper grave, según ellos, y ahora es senadora. Parece que no pasa nada. Mira, uno de los que votaron a favor o se abstuvieron, Velázquez, exalcalde de Coquimbo. Detengámonos un ratito en este caso, hablando del tema de la imagen, ¿ah?, de la política y todo. Velázquez fue condenado por fraude al fisco. Condenado mientras era alcalde. Le impusieron una multa de 160 millones de pesos que nunca pagó. Y está votando como diputado. Pero, ¿de qué estamos hablando, señores? Si esta cuestión es escandaloso. ¿Ah?
Y ahora tiene un fresco. Dos cositas más.
Oye, sí, bueno, ahora lo acusaron de un asunto que es un asunto bastante grave, ¿no es cierto? Incluso a la que era fiscal de la causa, ¿eh?, dado que tenían esta rencilla y parece que Velázquez transó, ¿eh?, el cambio de la fiscal por el tema de votar a favor de la ministra. Mira, votaron en conciencia, dicen algunos. ¿Votó en conciencia Pepe Aú? ¿Votó en conciencia los Walker? ¿Qué habrá hecho, dicen, el subsecretario Alvarado para conseguirse los votos extras que tenía? ¿Habrá algún maletín? Digo ficticiamente maletín, no voy a andar diciendo que Chile corre plata, digamos, por los votos en el Parlamento. Eso sería una irresponsabilidad de mi parte. ¿Pero habrá algún maletín así medio ficticio en esta cuestión?
¿Alguna cosita?
Ah, ¿vamos a sacar al fiscal de tu causa, hombre, porque no te gusta? Bien, yo la voy a sacar, yo la voy a remover para que no te sigan investigando. Velázquez va a votar en un juicio político, como se le quiera llamar, siendo o habiendo sido, no culpable. Si la justicia determinó que había sido condenado por fraude al fisco. Si estamos en el mundo al revés, absolutamente al revés. Entonces, ¿qué importancia le vamos a dar a estos casos? Ninguna. A la gente que está en la calle le importa un soberano cuesco lo que está pasando con estas acusaciones, con estas comisiones investigadoras, con todo esto que no tienen absolutamente ningún destino, en la medida de que los propios políticos no se tomen en serio su actividad.
Gracias, don Jorge. Doctor Sirich, insisto en cómo se ve políticamente este asunto. ¿Tiene alguna relevancia?
Ninguna. Yo, a ver, de nuevo, creo que en Chile no estamos discutiendo los temas que debemos discutir. En el tema de educación, en el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobaron 21 leyes sobre educación. Algunas de ellas tremendamente importantes. Todo el tema de la institucionalidad que va a tener el sistema educacional con la desmunicipalización y todo el tema, ¿no es cierto? La carrera docente, que me parece extraordinariamente importante. Pero en vez de apurar la causa de la carrera docente, fíjate que cuando uno mira, y sin querer comparar, porque son cosas totalmente distintas, comparar Singapur con la educación chilena, uno ve que en Chile tenemos más de 500 programas de formación de profesores. 50% de ellos son privados, 60% de ellos están acreditados, y el resto no están acreditados. Hay solo 10 programas que están acreditados por 7 años, de los 500 y tantos. Entonces, uno mira esto y dice, bueno, pero ¿por qué Singapur tiene el éxito que tiene? Porque tiene una sola institución que forma profesores. Una. Nosotros aquí tenemos 500 programas distintos. ¿De dónde captan sus profesores en Singapur, del 10% de los mejores egresados de la educación media. ¿De dónde lo estamos captando nosotros? Del 10% de los peores egresados de la educación media. Recién en el 2023 va a haber un corte obligatorio por la última ley que se sacó, ¿no es cierto?, que obliga a tener más de 600 puntos para entrar a pedagogía. Pero el año 2023
va a haber resultado el 2045.
Claro, para tener resultados ¿cuándo? ¿Cierto? Singapur lo viene haciendo eso desde hace 3 décadas. Y no nos olvidemos que Singapur era un país, una isla, estado, rasca, digámoslo así, rasca. Pobre, tremendamente pobre, cuando Chile era muchísimo más rico que Singapur. Y hoy día Singapur es un líder mundial. Entonces, en vez de estar discutiendo eso, estamos discutiendo si sacamos a la ministra, si ponemos a la ministra, todo el tema ideológico, la carga ideológica. Está bien que tengamos carga ideológica, está bien, pero no podemos tener una carga ideológica tan brutal como la tenemos en Chile.
Y no
si Singapur, oye, Singapur, no, tú, no sé, todos, entiendes más del tema económico, ¿no? Pero Singapur es qué, es un régimen de izquierda, es un régimen de libre mercado, pero absoluto, pero en educación son estatistas absoluto, es una sola escuela estatal la que forma a sus profesores, entonces.
Que podríamos replicar lo que fueron las escuelas normales.
Pero, oye, pero ese es... Pero ese es el tema. Claro. Ese es el tema. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo discutimos eso? Fíjate que en Singapur, el tipo que entra a estudiar pedagogía, postulan 100, de esos 100, el 20% quedan. Y el 20% se reciben al final, y tienen pega. Y no solamente eso, sino que cuando entran a estudiar, el gobierno les comienza a pagar entre 800 y 1000 dólares mensuales por estudiar, les pagan por estudiar. Y eso significa que los tipos al final saben. El profesor de matemáticas sabe matemática. Mira lo que hizo 2020, ¿te acuerdas? Sí. 2020 hizo alguna encuesta. Mario Baseball. Oye, y concluyó que los muchachos cuando entraban a estudiar pedagogía no sabían leer un gráfico. Y cuando salían de estudiar pedagogía tampoco. Menos. Los profesores de matemáticas no saben matemática. Los profesores de inglés no hablan inglés perfectamente bien. Entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que hemos reducido la discusión de la educación a un tema económico.
Exacto.
Ya lo dijo no, el rector.
21% de nuestro presupuesto público va a educación. Pero y todavía atroz. No logramos resolver el problema.
Pero atroz.
Bueno, pero también, ¿a quién diablo se le ocurre nombrar a los ministros de educación que han habido en Chile? Esta señora Cuillo, ¿qué mérito, qué antecedente pero podía tuvimos, grimir pero tuvimos, para ser ministro de
tuvimos ministros fantásticos.
Sí.
Recién tú nombrabas a uno.
Schiffelbein.
Doctor en educación, todo el cuento.
Para que los auditores se acuerden, el que usaba Beatle.
El Beatle, que nunca, no quería ir. Nosotros teníamos un miedo atroz cuando lo invitáramos a Concepción, porque no lo podíamos llevar al Club Concepción, porque era sin corbata. Bueno, pero esa es la discusión de fondo. Esa es la discusión de fondo que nos falta. En salud. Oye, en salud tenemos el 8% del PIB. Casi lo mismo que tiene Noruega.
Ayer se está discutiendo el presupuesto de salud, lo está presentando Mañalich.
Sí, claro.
Oye, está la escoba. Yo insisto en esta idea peregrina que tengo. Eliminen el Ministerio de Educación. Creen una instancia como el Banco Central Autónoma, donde expertos tomen las decisiones respecto a la educación. Y saquémonos esta carga. Porque definitivamente, ministro que llega, ministro que cree que va a inventar la pólvora.
¿Y el ministro de Ciencia? El ministro de Ciencia, ¿qué más debiera hacer como lo que tú dices, un banco central de ciencia y tecnología?
Que haga tomarnos en serio el tema.
Que haga inteligencia en negocio.
Porque es lo del banco central. El banco central es permanente y autónomo.
Sí, claro. Pero
toma decisiones de Bolivia.
Porque tiene tareas de Estado.
Sí, claro.
Actúa como Estado. Esta otra cuestión actúa como gobierno. Entonces, estamos cambiando gobierno cada 4 años. y cada gil que llega tiene que cambiar una puerta, una ventana, mover
la pólvora de nuevo.
Para peor, si la persona que está a cargo de esto no tiene idea de educación,
no, pues,
¿qué antecedente tenía? Vuelvo a preguntar la señora Cubillos para ser ministra de educación. ¿Qué antecedente? Ser la señora Alamán, la segunda señora Alamán. Es el único antecedente que bueno, podía
escribir. No sé qué profesión tiene.
¿Cómo?
No sé qué profesión tiene.
No tengo idea qué profesión tendrá, pero no es ninguna relación relacionada con la educación. No tiene ningún mérito relevante, no ha hecho trabajo en materia de investigación en materia educativa, ni tiene experiencia de derecho de comparada en la materia, nada.
En educación han habido, por ejemplo, claro, tiene políticos de otro tipo, que el primer ministro de educación al retorno a la democracia fue Ricardo Lagos Escobar, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Y fue un buen ministro, parece. Me parece yo. El gobierno de Frei fue Schiffelbein.
Schiffelbein fue.
Y después terminó siendo. No, Massad fue Salud.
No, fue Schiffelbein y después. ¿Arellano?
Un economista.
¿Eh?
Un economista.
Sí. Bueno, pero yo insisto, el tema es cómo miramos y cómo. Por último, hacemos las cosas que están haciendo otros que han tenido éxito.
Sí.
Si copiar no es malo.
No.
Copiar no es malo.
Hay que copiar lo bueno.
Exactamente, claro. Copiar las buenas experiencias para hacerlas en el lugar correcto.
Bueno, se nos está midiendo la hora encima. Yo no puedo dejar de consultarles a ustedes sobre nuestros vecinos peruanos, que tuvieron un problema, pero gigantesco. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de acuerdo al artículo 134 de su Constitución Política y el Congreso responde suspendiéndolo de sus funciones al presidente Vizcarra y designando en el cargo a doña Mercedes Araoz. Las Fuerzas Armadas se cuadraron al lado del presidente Vizcarra, que llamó a elecciones que deberán realizarse 4 meses después, bueno, renunció la señora Mercedes, que tienen que realizarse 4 meses después. Los diputados fujimoristas no han acatado el cierre del Congreso. Pero, si después de 4 meses no hay elecciones, la Constitución peruana prevé que el Congreso disuelto se reúne con pleno derecho, recobra sus facultades y destituye al Consejo de Ministros. Y aquí está lo que se está dando en Perú, que se tiene bajo un manto que se dice que es una lucha contra la corrupción. ¿Cómo lo ve usted, abogado?
Mire, yo veo ahí la razón de por qué la mayoría de los países europeos tienen éxito porque tienen un régimen parlamentario. El hecho de tener un régimen presidencial hace correr el riesgo al régimen político de que las mayorías parlamentarias no sean de la misma corriente que el presidente de la República. Con lo cual se da entonces una lucha permanente entre los que controlan el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Y como al Poder Ejecutivo se le da primacía, esto se traduce en maneras que tiene el Parlamento de poder meterle palitos a la rueda del presidente de la República, y eso es fatal en los países de régimen presidencial, y eso es lo que le ha pasado a Perú. Empezaron por unas roscas pequeñas ahí para nombrar a los ministros del Tribunal Constitucional, pero permanentemente el presidente ha estado en problemas con el Parlamento, de manera que yo llamo a preguntarse si en realidad es bueno tener un régimen presidencial. Y si no es mejor para la estabilidad política de los países tener efectivamente un régimen parlamentario, en que siempre el que gobierna en poder ejecutivo va a estar a cargo de la mayoría de los del Parlamento. Eso es lo que lo hago ver. Advierto que la encachada del Parlamento peruano duró una tarde no máximo. Porque las Fuerzas Armadas se pusieron al lado del presidente de la República y nadie les dio boleto a lo que hacían en el Parlamento, así que la señora que había nombrado como presidenta encargada tuvo que renunciar y pasó en nada su paso por ese cargo que le habían señalado.
Cosa diferente habría sido si las Fuerzas Armadas se hubieran puesto del lado del Congreso.
Sí,
estimado Enrique.
Un comentario y dos reflexiones. El comentario es, hay que recordar, hacer un poco de historia. Fue electo como presidente... se llama el nombre. Hubo un presidente, Pedro Pablo Kuczynski, y cayó a propósito que está manto de Odebrecht, una constructora brasileña, digamos, que pagaba coima, cayó por eso. Vizcarra era vicepresidente, era como una especie de jefe de primer ministro, digo. Él viene de regiones, ¿eh?, de provincia, del interior, y asume como presidente. Luego lo que hay detrás es que la mayoría del parlamento es fujimorista, ¿eh?, controlada por Keiko Fujimori, que a la sazón también está investigada y está en prisión preventiva. Alan García se suicidó, otro expresidente, y Toledo, el otro presidente, está fugado en Estados Unidos. Y el presidente Ollanta Humala, también está preso. O sea, lo que tenemos en Perú es una situación donde los últimos 5 presidentes electos, presidente de la República, están investigados y en prisión preventiva o con orden de detención, producto de investigaciones por corrupción. Luego llega Vizcarra, Martín Vizcarra, y se instala y tiene una pugna con la mayoría de Keiko Fujimori. Y claro, efectivamente tiene razón el profesor Domínguez, como hay un híbrido entre un régimen presidencial y un régimen parlamentario, viene estos dime y diretes sobre la moción de confianza y otras cosas. La reflexión y estos datos, digamos, que yo quiero hacer es, primero, yo tengo la sensación de que Vizcarra va en el camino correcto. Está haciendo una lucha frontal contra la corrupción que se vive en Perú.
Salvo lo que a estas horas pudiera estar declarando uno de los empresarios de Odebrecht en Perú.
Eso, eventualmente, digamos, yo espero que no esté involucrado. Pero la reflexión es que si uno mira a Perú, los datos económicos, Perú está funcionando...
Le ha ido bien, ¿eh?
Súper bien.
Económicamente,
o sea,
le ha ido muy bien.
Que una reflexión que yo quisiera hacer. Parece que la economía peruana funciona en un carril distinto a la política. En la política está como una crisis de esta magnitud. Los últimos 5 presidentes presos. Y uno suicidado. Uno muerto, a parecer, digamos, también involucrado. Y luego la economía funciona por un carril distinto. Parece que el mundo de la economía en Perú, ¿eh?, le interesa re poco la política. Y es una reflexión que yo quiero hacer. Ahora, efectivamente, hay que modificar las instituciones políticas para que no se den estos casos que terminan siendo vergonzosos y que quitan la atención.
Gracias, Enrique.
Hay que agregar que el actual presidente tiene el apoyo popular.
Sí, claro. Eso es así, yo justo.
Eso es importante.
Así es.
Muy bien.
Si uno mira lo que ha estado apareciendo en la televisión,
sí,
se ve que hay un apoyo popular masivo, porque la gente tiene la percepción y la sensación que el Parlamento es corrupto.
Sí.
Y que el foco de corrupción está en el Parlamento. Y por lo tanto están apoyando a Vizcarra para que pueda hacer los cambios. Y eso yo espero que realmente pueda hacerlo.
Muy bien, muchas gracias, profesor. Vamos a cerrar nuestra semana política agradeciendo la presencia del abogado Ramón Domínguez. Gracias, abogado. Buenas tardes. Del abogado Enrique Nostroza, del ingeniero comercial don Jorge Condesa y del doctor Martín Silis. Gracias, doctor.
Muchas gracias,
con nosotros. Y nos despedimos de nuestras emisoras amigas de la radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, de Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble, en Radio Aguamarina FM de Tomé, y nos despedimos también de nuestro radiocontrolador don Richard Seguel Solís en la sala de sonido. Que tengan ustedes muy buenas tardes.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.